Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, bienvenido a la noche de COPE, edición fin de semana, 2 y 5, 1 y 5 en Canarias, domingo 10 de agosto. Mañana a estas horas te vamos a dejar que nos abandones un ratito, pero solo un ratito, para disfrutar de las lágrimas de San Lorenzo, las famosas Perseidas. Pero hoy, pero esta madrugada, contamos contigo para componer juntos la banda sonora de la noche y para que nos ayudes también a encontrar la que es, según tú, la mejor fiesta de nuestro país. Patricia Chico, ¿cómo nos lo pueden contar?
Muy buenas noches, pueden hacerlo a través de las redes sociales en facebook.com/lanochedecope o directamente buscándonos como La Noche de COPE. En Twitter @lanochedecope o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si prefieres llamarnos, puedes hacerlo en el 950-60-06, que además es gratis.
También vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda sobre la pista de tenis del Master 1000 de Toronto, a ver si hay suerte. Te lo iremos contando a lo largo de la madrugada, vamos, que te contaremos lo que sucede en ese partido en directo. Te pedimos mucha precaución, si vas a disfrutar del mar o de las piscinas. Es lo lógico, porque estamos en verano. Ayer fue un día trágico, con 4 ahogamientos, y no queremos escuchar más noticias como esta, así que pon de tu parte. Desde La Noche de COPE te pedimos que pongas de tu parte. La Noche de COPE edición fin de semana la hacemos entre todos. Blanca Prieto está en la producción semanal. Patricia Chico, que la acabas de escuchar. Mary Fuentes y Beatriz del Rincón. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches.
Pues están aquí creando en directo. El jefe de todo esto es Luis Pinar y yo soy Miriam Ponte. Le pongo voz al extraordinario trabajo que hacen todos, encantados, cómo no, de que nos hagas compañía hasta las 6 de la mañana.
Cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé, y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por 2 fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti, yeah. Completamente libre, mi sueño es imposible. Que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. Me canto con que a tu manera me quedas hoy. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno.
Imagínate que un día te despiertas y estás en un hospital y te dicen que a partir de ese momento lo de volver a caminar va a resultar difícil. Bueno, pues en esa situación se encontró Rubén Juan, es un amigo de La Noche de COPE. Él estaba trabajando en el País Vasco, te cuento, era escolta en las obras de construcción del tren de alta velocidad. Y un día yendo a trabajar, bueno, pues le dieron un golpe con el coche y cuando se despertó estaba en el Hospital de Cruces de Bilbao. Y le dijeron precisamente eso, ¿no? Que, bueno, que le habían tenido que operar, que habían tenido que reconstruir una de sus piernas, un tobillo, y que iba a ser bastante difícil. Una cosa es lo que dijeron los médicos y otra cosa es la decisión que tomó Juan Rubén a partir de ese momento, que, bueno, les dijo que iba a luchar con todas sus fuerzas, me imagino, ¿no? Rubén, Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Yo me imagino que esa fue tu reacción, ¿o no fue tan valiente?
Bueno, al principio, pues, imagínate. Imagínate, de repente eres una persona de 100 kilos, vas al gimnasio todos los días, te cuidas un montón, corres, saltas, bueno, pues en fin, lo que hace todo el mundo.
Sí.
Y de repente pues te dicen que no vas a poder saltar, que no vas a poder correr, pues todo cuesta arriba.
Que vas a tener poco menos que empezar a caminar de nuevo, ¿no? Y despacito,
sí,
y
sí.
No te garantizan que, bueno, que todo
que
salga bien.
Que te vayas a quedar bien, o sea, todo, el médico te pone siempre lo peor.
Claro.
Lo peor.
Pero hay una profesión, no digo profesión, pero venga, hay un deporte y una pasión que se cruza en tu camino, que es la halterofilia. Bueno, también se cruza María en tu camino, que eso también es una suerte.
Mi mujer.
Porque tú estabas en el País Vasco, pero te tuviste que ir hasta Alicante, que era de donde tú eras, y ahí se cruzan en tu camino María y la halterofilia.
Sí, bueno, yo conozco a María por la rehabilitación.
Uh-huh.
Estuve como un año y pico haciendo rehabilitación. Y bueno, pues surgió el amor y poco a poco nos fuimos conociendo.
¿Sí?
y a día de hoy estamos casados.
Esa es otra aventura, ¿eh? Porque una semana
sí.
antes de casarte le dijiste, me voy a ir a un campeonato de halterofilia adaptado, que
sí.
me voy, ¿eh?
Sí, fue así. Una semana antes de casarnos nos fuimos, mi familia, o sea, mi hermano, mi madre y yo, nos fuimos a Madrid, a Guadalix de la Sierra, que era donde se hacía el campeonato. Y, en fin, yo fui a probar una experiencia. Yo las pesadas, el tren inferior,
¿sí?
no tengo casi nada de fuerza y la pierna la tengo cosida a tornillos, pero lo que es la parte de arriba tengo una fuerza bárbara.
Uh-huh.
Y bueno, yo fui a probar una experiencia y por suerte pues me llevé el campeonato de España en mi categoría de 72 kilos.
Ah, sí, ala, por
y
suerte,
no hay...
dice, me llevé el campeonato.
Sí, y una experiencia, pues imagínate, una inyección de adrenalina para mí, pues es una pasada.
Eso te iba a decir, Rubén, que... Te has definido, has dicho, bueno, pues en el tren superior sí que tengo mucha fuerza, pero en el tren inferior tengo mis limitaciones. Acudes a un campeonato al que no te estabas preparando para él, sino que prácticamente formaba parte de tu rehabilitación, me imagino, ¿no?
Sí. O sea, yo ni me preparé ni nada. O sea, yo no sabía ni la técnica. Bueno, de hecho, la ropa me la tuvo que presentar, o sea, me la tuvo que prestar Luis Pita, un entendido en la halterofilia que lleva 17 años,
uh-huh.
y me dejó el mono de levantador.
Sí.
Y ni idea, vamos, o sea, ni idea. Y mira, pues batí el récord de España también,
¿sí?
en mi peso, y muy contento, y poco a poco, ahora ya sí, he leído un montón, sé cómo es la técnica, y a día de hoy estoy levantando más del doble de mi peso.
Bueno, pero eres un poco autodidacta por lo que veo, ¿no? No formas parte de un club, esto es un
poquito
tu empeño personal.
No. Sí, yo entreno en casa, en una habitación.
Ah, muy bien.
En mi casa.
Mira.
Y poco a poco, pues estoy ganando fuerza.
Uh-huh.
Y nada, entre mi familia, amigos, pues ya cuando hay mucho peso, pues sí que me tienen que echar una mano.
Claro.
Para hacer negativas, incluso para forzar el músculo y el hueso que se adapte a ese peso.
Uh-huh. Yo me imagino que la inyección de optimismo que te dio ese campeonato, también tu matrimonio, pues que María esté a tu lado, a la que mandamos un saludo, que además María es compañera y amiga. Todo eso ha ayudado mucho a que aquel no
sí.
que te dijeron en un principio sea ya parte de la historia,
sí.
¿no?
Sí, porque psicológicamente estaba hundido. Aparte de físicamente, psicológicamente estaba destrozado y entré en una depresión.
Normal.
Y bueno, pues María se cruzó mi vida y María es la alegría y
uh-huh.
es a día de hoy, ya te digo, es mi mujer y es una pasada. O sea, lo que me ha ayudado es una pasada.
Ella está contigo en este barco de crear como tú, es que es tu objetivo... Pues poder competir, poder ganar dinero, porque las cosas son como son, para poder crear ese club de halterofilia adaptada, que en el fondo es tu objetivo.
Sí. Mi objetivo a día de hoy es crear un club de halterofilia, porque tengo compañeros, tengo amigos,
uh-huh.
discapacitados físicos que quieren hacer halterofilia y están muy animados. Claro, imagínate, entrenan de vez en cuando conmigo, con el campeón de España de la categoría
claro,
de 72 kilos y tienen muchas ganas, tienen
¿sí?
muchas ganas. Pero es un deporte aquí en España muy, muy minoritario.
Uh-huh.
Entonces, pues, entre que no tienen dinero, la federación, no hay gimnasios adaptados para nosotros.
Uh-huh.
Es todo muy complicado. El peso olímpico, las barras olímpicas, todo cuesta mucho dinero. Y, en fin, necesitamos entrenadores y pues todo. Pues desde cero, pues imagínate.
El primer paso, Rubén, sería que un gimnasio se adaptase para que vosotros pudieseis estar. ¿Vivís en Alicante?
Sí,
sería el primer
sí.
paso, puestos a pedir, ¿verdad? Pues si hay algún gimnasio
sí, hombre,
en Alicante
sería,
que piensen vosotros.
Sería ideal, porque yo no soy el único
claro.
el único discapacitado que, que le encanta la halterofilia o le encantaría hacer pesas. Y, sí. y la verdad es que te pone muchas limitaciones a la hora de escaleras, a la hora de los baños que no están adaptados, a la hora de, pues en fin, de cualquier cosa, de un monitor que te sepa entrenar por tu discapacidad. Y eso pues sería de agradecer. O sea, si algún día se crease un gimnasio en Alicante sí. para discapacitados, sería la bomba.
O algunos de los que existe que se adapte a vosotros, ¿no?
Que lo adaptasen, o que hubiese monitores especializados en el tema. Y en fin, pues eso sería pues una sorpresa para todos nosotros, seguro.
Tú ahora mismo estás en esa lucha, ¿verdad? En llamar a las puertas y bueno, pues desde aquí, desde la noche de COPE, intentaremos ayudarte en la medida de lo posible, que es darle voz a ese sueño que tú tienes, y precisamente porque nos quedamos con el lado positivo, ¿no? El peor momento de tu vida, pues fíjate, se ha convertido casi en los mejores momentos de tu vida.
Pues sí, porque no hay nada, o sea, no hay mal que por bien no venga,
cierto.
Yo creo.
Uh-huh.
Entonces, de una cosa mala siempre sale una cosa buena y no te vas a quedar con lo malo. Bueno, pues no puedo saltar, no puedo correr, pero puedo hacer muchísimas cosas,
uh-huh.
¿sabes? Que no va a ser todo negativo, vivir del recuerdo,
claro.
para nada. Siempre para adelante.
Siempre para adelante, para atrás, ni para coger impulso.
Exactamente.
¿Cuánto tiempo hace que sucedió todo esto, Rubén?
El accidente, dices...
Sí.
El accidente hace tres años. Y algo.
Uh-huh.
Sí.
¿Y el momento en el que encontraste la halterofilia, cómo fue? ¿Solo porque ibas a entrenar y bueno?
Fue por curiosidad, o sea, indagando por internet, yo me quería apuntar a algún deporte y
¿sí?
pues eso, me encantaba las pesas y por la fuerza que tengo, porque yo en natación no me veía,
uh-huh.
porque soy muy patoso, y no coordino bien. Salto y todo eso, atletismo no podía hacer por mi limitación física. Entonces me decanté por la halterofilia, empecé a mirar vídeos en YouTube, a leer un poquito y pues me encantó y de hecho pues me federé 3 semanas antes del campeonato.
Ah, mira.
Sí.
Sí, sí. ¿Y cómo llegó ese campeonato a tus manos? Internet también, ¿no?
Fui sin dormir. Salí desde las 3:30 de la mañana a 3.
¿Sí?
Desde Alicante a Madrid.
Sí.
Yo creía que la competición era a las 9 en punto. Bueno, en fin, se retrasó hasta las 11:30, sin comer nada, sin dormir. Y llegué ahí y levanté 105 kilos.
Igualito que un deportista de élite, ¿eh? Lo mismo.
Sí.
Con sus horas de sueño, su alimentación, fantástico.
Qué va. Si hubiese ido así, hubiese marcado ahí mucho mejor marca. Pero bueno, poco a poco para el próximo.
Bueno, para el próximo. ¿Cuándo es el próximo torneo? ¿Cuándo te toca de nuevo?
Pues
defender título.
Campeonato de España. Va a ser el Campeonato de España y será a mediados de mayo.
Vale.
Será a mediados de mayo.
¿También
luego,
en Madrid
pues,
o...?
Sí, imagino que sí, que lo organizaré en Madrid también.
Vale. Uh-huh. Tú de momento el título es tuyo.
Sí, el campeonato de mío.
Y aun llevando ese título debajo del brazo y llamando a las puertas y diciendo que yo soy el campeón de España de halterofilia adaptado, que se puede conseguir en poco tiempo, que fíjate cómo yo lo conseguí, las puertas siguen sin abrirse, ¿no?
Nada. Es un deporte muy minoritario y la gente, si ya le cuesta a un atleta de salto profesional, bueno, cuesta a Dios y ayuda. Aquí, como no sea futbolista, es muy complicado.
Cierto.
Es muy complicado. Aquí el deporte en España, incluso el ciclismo, que se tiran 8 y 10 horas con la bicicleta todos los días, es casi imposible que alguien llegue a la meta, a ser profesional. Muy difícil. Aquí en España no hay subvenciones,
cierto.
No hay ayudas,
uh-huh.
está muy complicado.
Bueno, pues complicado. Rubén, esa es tu historia, la hemos querido contar aquí en la noche de COPE, te lo agradecemos, enhorabuena. Dale un beso a María y también a tu madre y a tu hermano, que también fueron muy valientes, y decir, venga, vámonos para Madrid, nunca mejor dicho, aunque quede una semana para la boda. Disfruta del buen momento, porque ha sido un golpe muy duro, no lo vamos a negar. Pero es cierto que tanto el deporte como María se cruzaron en tu vida, el deporte y el amor. Eres un hombre afortunado, hay que decirlo con palabras, ¿verdad?
Pues sí, pues
mayúsculas.
Sí,
pues. Y desde aquí, lo que podamos hacer desde la noche de COPE, nosotros haremos mención a tu Twitter, y si tenemos la suerte de que una marca deportiva o un gimnasio o un entrenador pues nos ha estado escuchando y dice, venga va, que voy a llamar a Rubén a ver qué podemos hacer, pues algo habremos conseguido, ¿no? Y si no, lo pedimos. Pedimos desde aquí que le echéis una mano a Rubén, que ha demostrado que puede con todo lo que le echen. Y que mentalmente es muy, muy fuerte. Rubén, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos. Y bueno, espero, pues eso, aportar mi experiencia y que sirva de ejemplo.
Sobre todo tu lección de vitalidad, Rubén.
Pues sí.
Eso
bueno, un saludo y buenas noches.
Muchísimas gracias, Rubén. Buenas noches. Lo dicho, Rubén tiene un Twitter. Rubén0059, ahí queda. Si está en tu mano poder echarle, nunca mejor dicho, una mano, si le puedes ayudar o si quieres conocer paso a paso todo lo que, bueno, todo lo que vive Rubén con esta intensidad que nos ha contado, pues ya sabes dónde encontrarle. Rubén0059. Y si no, nos llamas a nosotros y te decimos cómo te puedes poner en contacto con él. Seguimos en La Noche de COPE.
La Noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Periodista 24 horas, siempre pendiente del móvil, todoterreno. Si no está en la radio, está en la tele. O escribiendo Europa Press, ABC, La Vanguardia, Telecinco. Sabe que la imagen cuenta.
Se saca la camisa por fuera y se cree casi ha rejuvenecido 20 años, pero no va a colar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de recostarnos en el diván de la historia, pero solo un ratito, precisamente para eso. Para disfrutar de los momentos que han pasado a la memoria colectiva, que también es una cosa que se utiliza mucho. María Daván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues momento de repasar un poquito todas las cosas que pasaban en esta segunda semana de agosto.
Eso es, que no se nos duerma el personal.
Exacto, no se duerma nadie, ¿eh? Que no se duerma nadie, que luego pasamos lista. Solo os dejamos y solo te dejamos que te recuestes un ratito para que disfrutes de esta sección con María. Bueno, primera parada, 6 de agosto del año 133 a.C. El 6 de agosto del año 133 a.C., escucha bien, los romanos, dice María, arrasan Numancia.
Hombre, si además el con esta
arrasar.
Música... Que, sí, sí, no, es que fue literal, o sea que vamos, no es que me esté inventando nada. Oye, esta musiquita muy de legiones romanas,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
le pega.
Le pega todo, sí. Bueno, pues es que al Imperio Romano le estaba costando muchísimo someter a todas las tribus celtíferas que habitaban en Hispania. Bueno, habían estado aquí los Escipiones, que habían llegado más o menos a pactos, luego vino Catón, que entonces, más que pactos, lo que hizo fue arrasar un poco, se quedó a las puertas de Numancia, pero él no hizo nada. Entonces, los años sucesivos mantuvieron ahí sus cositas, sus rencillas, y hubo numerosas batallas, en algunas de ellas los romanos fueron derrotados. Y en el 134 a.C., el Senado envió como cónsul a Publio Cornelio Escipión Emiliano, que era sobrino nieto de Escipión, el africano, para que nos entendamos.
Vale.
Para acabar de una vez con la resistencia que tenía su origen en Numancia. Llegó nada más y nada menos que con 60.000 hombres.
Casi nada.
Sí, además lo hizo, él hizo la ruta larga, fue a lo seguro, la ruta larga sin entrar en batallitas que te quitaran hombres y directamente allí, y además no quiso entrar en un combate abierto con los numantinos porque sabía que eran bastante temibles. Entonces lo que hizo, dijo, bueno, pues aquí voy a asediar la ciudad, pues como se hacía mucho también en la época, para pues derrotarlos, eso, impidiéndoles que llegara cualquier tipo de alimento, de comida, de agua. Entonces lo que hizo fue mandó construir un cerco de 10 kilómetros alrededor de la ciudad, que estaba unido por 200 torres. En cada torre además había una catapulta, o sea, era aquello prácticamente inexpugnable. Y entonces la ciudad quedó completamente aislada. 6 de sus hombres, bueno, pudieron escaparse para pedir ayuda a las tribus vecinas.
¿Sí?
Pero claro, no me viene nada, a mí...
Por ayudar a los numantinos
en agosto
no me viene,
me viene fatal, sí. Menos una de las poblaciones que dijo, bueno, vale, pues... vamos a enviaros a 400 hombres, 400 jóvenes y tal. ¿Qué pasa? Que los romanos se enteraron, sí. Mandaron allí sus legiones y a esos 400 les cortaron a todos las manos. O sea, los romanos se las gastaban,
desde luego,
pero bien.
Menudo carácter.
Sí, entonces los numantinos, bueno, vieron que la cosa cada vez iba peor y intentaron negociar. Entonces Escipión dijo, no, o sea, aquí os rendís del todo o no va a haber piedad. Y no se rindieron. Entonces, bueno, es que al final acabaron, dice que se agotaron las ratas y los gatos, o sea, ya
se lo comieron todo, claro.
Se lo comieron todo. Entonces, bueno, como último recurso hubo algunos que dijimos, bueno, mira, pues vamos a batallar y por lo menos morir matando. Entonces, efectivamente, murieron matando a algunos y otros que se habían quedado en la ciudad, pues entonces lo que hicieron fue o suicidarse, matar a sus familias con tal de no caer en manos de los romanos. E incluso incendiaron la ciudad. Con lo cual, los romanos, cuando pudieron entrar en Numancia, lo que se encontraron fue una ciudad totalmente arrasada, O sea, es que no había nada. Incluso dice que el propio Escipión, que sí, normalmente los cónsules llegaban allí con grandes riquezas, claro, bueno, pues no, tuvo que pagar los 7 denarios a cada soldado de su propio bolsillo.
Se arruinó, claro.
Claro, o sea, llegó con la gloria de la victoria, pero con la ruina de no tener un duro.
De allí no se llevaron nada, ¿no?
Lo que pasa que Escipión dijo, bueno, pues esta ciudad se arrasa y no se vuelve a reconstruir jamás como lección para futuros pueblos. Y bueno, pues eso hizo. O sea, que y en Numancia, pues ya ves, ahora lo que queda es la polémica de si se hacía un polígono industrial
ya,
ahí.
O sea, si se respetaba o no nuestra historia, que a veces se nos olvida un poco. De ahí lo de defensa numantina, ¿no? Es decir, que...
Eso es, sí, sí.
Se defendieron y...
Ya sabes, aquí los romanos tuvieron dos piedras en el zapato, que fueron Numancia y Sagunto,
sí,
y los dos acabaron bastante mal.
Pero esta manera de terminar o de no dejarse conquistar, los romanos se tuvieron que enfrentar en más de una ocasión a esto, ¿eh?
Ah, no, no, claro.
Porque sí, los judíos también...
No, hombre, y al final pusieron... también acabó cayendo el Imperio Romano.
Exacto,
decir,
sí,
pero,
sí. No hay imperio...
pero no fue por los numantinos.
No. Pero en fin, y vaya empeño, ¿no? Porque
sí,
por hacerse con Numancia, que tampoco es que... Perdona mi ignorancia, fuera un centro estratégico que fuera vital
no,
para
lo
la
que
marcha
pasa que
de
Roma, era la Roma quería el 100% del poder, sí, claro, de unas tribus que les estaban dando muchos problemas, sí, con lo cual, bueno, pues fueron directamente a
por ellos,
a machete, sí.
Bueno, pues ahí queda la historia de Numancia y que respeten al menos su memoria y lo que queda, porque vamos, lo del polígono industrial. En fin, seguimos en el 6 de agosto, pero esta vez nos vamos al año 1917. Pues eso, 6 de agosto del año 1917, que nace Robert Mitchum.
Creía que era, me ibas a poner alguna de esas de ¡ah, por las alemanas!
Nada,
de
nada,
esas
nada,
musiquitas
nada,
de
nada,
verano.
No,
de
no. Esto también es muy veraniego,
de Saza,
¿eh?
Y de Robert Mitchum. O sea, y de
Saza
y de López Vázquez.
Luego, sí,
sí, sí, en vez de Robert Mitchum. Sí, es muy veraniego. Bueno, uno de los clásicos, ¿eh?
Del cine, o sea, clásico, además.
Del cine,
o sea,
clásico,
no se puede ser más,
sí,
clásico.
O sea, era el típico así de hoyito, pero sí, cara de duro y papeles de duro, ¿no? Bueno, su padre había muerto en un accidente cuando tenía 2 años, su madre se volvió a casar y ya desde jovencito el niño nos salió un poquito rebelde, un
se
poquito juerguista, un poquito alcohólico, un poco de todo. De hecho, le expulsaron de la escuela por pelearse con el director.
Y... ¿Para qué con un alumno? No, con un igual, ¿no? Con
no,
el superior.
No, con el superior, y entonces, claro, le echaron. Entonces él se dedicó, era la época de la Gran Depresión, y entonces él se dedicó a viajar por todo el país en ferrocarril, pues dice que cogió fruta, lavó platos, fue boxeador profesional, de hecho, un puñetazo, dicen que le dejó esa mirada así como un poco somnolienta, sí, aquí ya sabes, así como Humphrey Bogart tenía el labio un poco destrozado por la metralla de
sí,
la Guerra
de la
Mundial,
guerra.
Pues Robert Mitchum tenía así un poquito la mirada un poquito así, vaga, así, ¿no?
Eso es uno de sus señas de identidad.
Claro, ¿no? Claro.
Como
claro,
la manera que tenía de mirar James Dean, que era porque estaba...
Sí,
miope perdido. Y fíjate que ha pasado como una de las miradas más...
Oye, pues si lo llevas a ver, me quito las gafas y a lo mejor sería
pues
una
sí,
sex
pues
symbol.
Sí, miraba así raro y cerraba los ojos y era porque no veía el pobre.
Bueno, él, fíjate, incluso llegó a ser arrestado por vagancia, pero bueno.
Jolín, y después dices, de todo esto de trabajo.
¿Y cómo se dedicó al cine? Bueno, pues por un amigo de su hermana que le dijo, oye, pero si es que tú tienes ahí una...
Hechuras de...
Sí, de actor y tal. Él tenía 25 años ya, que tampoco...
Pero gente... una vida vivida, ¿eh?
Sí.
Madre
bueno,
mía.
Sí, sí, vaqueteado. Bueno, Hollywood empezó a contratarle un poco para pequeños papeles de malo, ¿no? De hecho, él reconoce que se pasó 10 años haciendo la misma película para la RKO, dice, incluso iba el mismo traje y la misma gabardina Burberry, o sea, era una cosa... Entonces, bueno, él pronto comenzó a destacar en papeles, pues, los que le han hecho pasar ese,
sí,
¿no? De gángster, de rufián, de malvado,
de malote,
perdedor...
Malote, sí.
Y además eso se iba, o sea, fíjate, nunca ganó un Oscar y dicen que quizá fue también por los escándalos que él seguía protagonizando en su vida pública, porque él estaba bastante alcoholizado,
¿sí?
Tenía muchos escarceos con las drogas e incluso, vamos, se liaba puñetazos con productores y directores, que es que tampoco se cortaba. Tenía una santa, pero porque debe
porque,
ser literal,
sí,
porque vamos, que se llamaba Dorothy Spence, que nunca se divorció de él, tuvo 3 hijos con él, a pesar de que, bueno, a él, claro, se le atribuyeron romances.
Bueno, con las tops,
claro,
del momento.
Con Marilyn, con Rita Hayworth, con Ava Gardner, o sea, vamos, fíjate, más de uno daría ahora su brazo por tener a este
ratito, ¿no?
A este plantel de amantes, sí, sí, sí. Bueno, realizó 120 películas, ¿eh? y ya te digo que nunca ganó el Oscar. Y famosas son, por ejemplo, pues La noche del cazador, La hija de Ryan, Ríos Interretorno, que es aquí donde coincidió con Marilyn, sí. A lo mejor
tuvieron aquí sus escarceos.
El día más largo, que ahí también hacía de militar también.
Sí, sí.
Y El cabo del terror, que luego hicieron un remake de con Nick Nolte.
Sí.
Y Robert De Niro, me parece que era,
creo,
¿no?
Que sí, que son esos.
Bueno,
dos.
Pues en este, claro, hacía de malo.
El malo le tocaba a él.
De malo, y es que además es, da mucho escalofrío esa película, no sé, a mí...
Es injusto que no se haya llevado un Oscar, pero tienes toda la razón. En un sitio como Hollywood, donde tienes que ser buen actor, pero además tienes que tener buenos contactos, además...
Y lo
políticamente correcto, que estamos sabiendo mucho últimamente, políticamente correcto. Y a pesar de todo eso, él sí que seguía teniendo contratos, que hoy día, no sé yo si Robert Mitchum hubiera tenido contratos, ha cambiado mucho.
Y mira Nick Nolte, el otro día, ¿no? Sí. El jueves o así, vi yo una foto el martes que está, la verdad, hecho polvo.
Él también lo ha pagado, ¿eh? Ha pagado todos sus excesos, no solo físicos, sino con la industria.
Eso te iba a decir, que también...
Los físicos han hecho un poco de pupa.
Y también se ha buscado, lo suyo.
Sí, sí, se ha buscado enemigos. Lo que pasa es que luego les dan un papel a alguien que confía, un director amateur o uno que empieza, y lo vuelven a abordar.
Claro.
Y vuelven a demostrar
que son grandes. Porque son grandes,
actores.
Claro.
Pero bueno. En fin, Robert Mitchum, que pasó a la historia, y ni siquiera el honorífico ni nada. Así es que a veces la academia... En fin, vamos a dejarlo ahí. Se los da a algunos y algunas, y no se los da a otros. 9 de agosto del año 117. De agosto del año 117, madre mía, muere Marco Ulpio Trajano.
Que había nacido en Hispania, es
¿cómo
uno de los,
no?
Claro, es uno de los emperadores hispanos. Su familia, y además uno de los mejores emperadores romanos, su familia fue ascendiendo hasta alcanzar el Senado, porque, apoyó al que ganó, o sea, en ese momento que era cuando murió Nerón,
¿no?
Pues apoyó a Vespasiano y entonces fue el que ganó.
Claro.
Entonces, a Nerón le sucedieron varios emperadores y a Vespasiano igual de caóticos, y a pesar de que la tradición decía que no podía ser emperador alguien que no hubiera nacido en Roma, pues Trajano acabó alcanzando el trono, primero porque era una figura muy respetada y segundo porque sus éxitos militares pues eran bastante sonados. Entonces, ganó mucha popularidad. Pero claro, puedes decir, alguien puede ser buen militar pero luego no puede ser buen gestor. Bueno, pues no era el caso tampoco de Trajano, que él desde el principio se dedicó a perseguir a todos los corruptos de Roma.
Bien,
a todos los senadores que no pagaban impuestos, nenes, venir aquí y echar la monedita. Y no aumentó los impuestos, con lo tanto, construyó carreteras, grandes obras, acueductos, su arco, su mercado, y realizó una serie de programas para ayudar a los desahuciados, acabando además, siendo un gran líder y un gran administrador. También se dice que tampoco se empeñó mucho en perseguir a los cristianos, más o menos les dejaba, decía que de puertas adentro cada uno podía hacer un poco lo que le diera la gana.
Y mientras pagase impuestos, que yo creo que era lo que más le preocupaba.
Claro, aquí como todo.
Sí.
Y el pueblo, claro, le adoraba, porque organizaba además carreras de cuadrigas, luchas de gladiadores,
Los tenía contentos.
Que este hombre lo tenía todo. En el terreno militar, además, también tuvo grandes éxitos. Anexionó la Dacia al imperio, conquistó Armenia, Mesopotamia, Partia. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, en Rumanía, que todavía se llama como el emperador. De hecho, el presidente Basescu se llama Traian, que es Trajano.
Sí.
O sea, que porque aquí, yo creo que ni en Italia se llama
Trajano.
Ya la gente Trajano, ¿no? Eso sí, pues claro, también tenía sus defectos, que era que bebía bastante vino. Él llegó a decir, a mí no obedezcáis ninguna orden que dé cuando estoy borracho.
Ah, bueno, mira, está bien.
Y luego, claro, tenía, su enorme poder pues causaba también recelos.
Como todos, claro.
Tenía una esposa que se llamaba Plotina, que se acostaba, por lo visto, con su sobrino segundo, que luego era el heredero, que era Adriano. Bueno, esto se dice, ¿eh? Hecho, dicen que a lo mejor... Claro, dice que a lo mejor le envenenaron, no se sabe. Porque además él gustaba de yacer con efebos, o sea que, ahí todo era un poquito complicado. Pero fíjate, si ha pasado la historia como un gran gobernante, que el Senado llegó a nombrarle Optimus Princeps. O sea que...
Sí, más cargo que este o más nombramiento del Senado.
Sí, del Senado romano,
ya no sé si había más, pero vamos, que...
Pero que se ve por contento. Encima sin haber nacido allí.
No, no, y de hecho, su figura ha estado siempre, así como Nerón ha pasado siempre como un loco, un déspota tal, la figura de Trajano, sin embargo, pues siempre ha estado respetada y siempre se le ha valorado como un buen gestor, un buen militar, un buen emperador.
Llegó un buen momento, porque claro, después de Nerón llegó en un buen momento.
Bueno, hubo varios que también fueron todos unos...
Seguían ahí ese camino.
Sí, tarambanas.
Excesos, sí. Y ese hombre así con tranquilidad y con orden y concierto, pues era bien recibido en Roma.
Sí, sí, sí.
Nos vamos, si te parece, al 10 de agosto del año 1012.
Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo.
Bueno, voy a ver si digo bien la fecha. 10 de agosto del año 1912, que ni las cifras...
Te pongo una de trampas ahí.
Que ni las cifras distingo. Bueno, que nace en Brasil el escritor Jorge Amado.
Bueno, su padre era... quizá no es de los escritores más conocidos sudamericanos, pero la verdad es que tiene unos libros preciosos.
Vale.
Su padre era dueño de la hacienda, de una hacienda que estaba en Itabuna. Se dedicaba a la producción de cacao. Al principio tuvieron mucho dinero, luego tuvieron poco dinero. Bueno, pues lo que pasaba,
¿no?
Así. Y pronto el joven Jorge comenzó a participar en periódicos y a escribir sus primeros libros. A los 18 años escribió, por ejemplo, su primera novela, que se llamaba El País de Carnaval. A los 20 se casó, tuvo su primera hija, y lo que pasa que lo que fue también muy militante. O sea, era miembro del Partido Comunista en una época bastante convulsa. Y entonces, bueno, pues lo que pasaba un poco en esta época, que te tenías que exiliar, él se exilió en Argentina y Uruguay, a su vuelta se separó, se volvió a casar, tuvo un hijo, su partido volvió a ser declarado ilegal, él acabó viviendo en Francia exiliado, después en Checoslovaquia, y bueno, poco a poco, pues un poco lo que les pasaba, ¿no? Se fueron algunos distanciando de lo que es la vida política, también a lo mejor un poco por el desencanto de ver lo que se estaba haciendo, sobre todo, pues fíjate, si vivía en Checoslovaquia, pues ya vería que la
de primera mano.
Pero siempre, pues bueno, él mantuvo sus convicciones de izquierdas, se volcó de lleno en la literatura y le valió pues todo tipo de reconocimientos y premios. De hecho, su casa de Salvador de Bahía es hoy un museo. En ella se esparcieron sus cenizas debajo de un árbol de mango.
¡Anda!
Y su epitafio decía: aquí en este lugar del jardín quiero descansar en paz cuando llegue la hora.
Pues
y
mira,
ahí está. Y en sus libros precisamente describe de manera precisa y genial, además es que es genial, a mí la verdad es que me encanta, la vida de Salvador de Bahía, pues los niños, los barrios, los mercados, las prostitutas, los pobres, los marineros. Y él se definió de hecho como un bahiano romántico y sensual.
Mira.
Y dos de sus grandes libros son, por ejemplo, Gabriela, Clavo y Canela, que es precioso, es una historia, bueno, de amor y desamor muy bonita. Y luego Doña Flor y sus dos maridos, que es muy graciosa porque cuenta la historia de una mujer que está casada con un juerguista, que muere en un día de carnaval.
Sí.
Y entonces se casa con un farmacéutico, que es todo lo contrario.
Muy serio, formal.
Serio, formal, tal, pero se le aparece el fantasma de su difunto esposo,
el juerguista.
Entonces es muy gracioso el libro, está muy bien. Y luego pues también es famoso pues Teresa Batista, Cansada de Guerra, que también es muy bonito.
Vaya títulos, ¿eh?
Sí,
también
sí, sí, sí. No,
mucho.
Es muy bonito. Yo, de verdad, que el que no haya leído nada de Jorge Amado, pues les invito a introducirse en su mundo bahiano.
Pues aquí queda esa recomendación, con permiso también de Rebeca García Cortés. Hoy hemos dado un repaso por la historia y además te hemos propuesto que te acerques a la literatura de este Amado, de este Jorge Amado.
Así que Jorge Amado. Así muy de verano, oye.
Sí, claro. Fresquito. A mí los títulos me han gustado mucho, así que, que también es muy importante a veces.
Sí, sí.
Darle un buen título a un libro, así que Jorge Amado esto también lo hizo muy bien. Muchísimas gracias, María Daván.
Bueno, un beso.
Buena semana.
Playita.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Momento en la noche de COPE para darnos una vuelta por el mundo, pero es una vuelta guiada, ¿eh? Porque quien nos lleva siempre es Manuel Ángel Gómez. Manu, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A dónde nos vamos hoy?
Pues nos vamos, bueno, no muy lejos, aquí cerquita, casi.
Ah, bueno, a ver, define cerquita.
Pues camino de Rusia.
Vale, bueno, sí, cerquita. Seguimos en Europa, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí. Vamos a Berlín. ¿La saludas tú?
Venga, la saludo yo. Rosalía, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí.
Pues,
camino de Rusia.
Camino de Rusia. No te habían presentado así, ¿eh? Lo de vámonos aquí cerquita, camino de Rusia. Bueno, Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal, la corresponsal de COPE en Berlín, que nos va a hablar de una manera muy diferente o extraña o, en fin, de entender la cultura, ¿no? O de practicar cultura.
Bueno, es la gran novedad de este verano en Berlín Y no tan nueva, la verdad, porque si os digo la verdad, los nazis alemanes ya quisieron usar el tejado del aeropuerto de Tempelhof, que era entonces, en los años 30, 40, el único y gran aeropuerto de Berlín, pues ya lo quisieron usar como tribuna. Y por eso fueron ellos los que construyeron esas 13 grandes escaleras que ahora permiten acceder a él. Ellos esperaban que en esa tribuna se reuniese hasta 100.000 personas, perdón. Ay. No se reúnen tantas todavía, ¿vale? Porque estamos en un proyecto piloto, pero este verano por primera vez se abre el tejado del aeropuerto de Tempelhof con un programa cultural. Y la verdad es que es espectacular, ¿eh? Vemos cosas, bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es una pista de tango. Se puede ir a...
Tango
a
sobre el tejado.
Exactamente. Tango sobre el tejado de Tempelhof.
Queda bien.
Se puede bailar, y que se atreva, y se puede ir a mirar también, claro, que es mi caso en este...
¿Y qué, aparte del tango, qué otras actividades culturales? Esto solo es en verano, imagino, ¿no?
Sí, sí, es en verano y por muy poco tiempo. Son unas cuantas actuaciones arriba en el tejado, ¿eh? Porque el aeropuerto de Tempelhof, que se cerró como aeropuerto en 2008, es decir, que ha estado funcionando, quien dice, como hasta anteayer, casi, ¿no? Y después de 130 años de historia como aeropuerto... pues se cerró y lo que eran las pistas de aterrizaje desde entonces vienen siendo utilizadas ampliamente por los berlineses. Se ha convertido en un parque público. Anda. Y se puede ir, bueno, se van a hacer deportes de estos que requieren mucho espacio, ¿no? Desde bici, patinar. Se van a volar muchísimas cometas ahí porque es un lugar donde realmente el viento favorece esta actividad. Y bueno, la gran novedad ahora es que se abre el tejado y que ahí arriba, pues bueno, podemos ver obras de teatro... milongas, ya os digo que estamos escuchando, y a lo largo del mes de agosto hay en programa algún partido de vóley playa también. Pero, esto quiero verlo yo.
Vóley playa en el tejado de un aeropuerto.
Oye, sí, rizar el rizo.
Vamos, esto sí que es innovador.
Pues sí, originales en Berlín sois, ¿eh?
Así que ya os contaré qué pasa, pero de momento, bueno, pues hay que subir, es un aliciente más. Y desde allá abajo, no solo desde allá arriba no solo se tiene un amplio panorama de Berlín, sino que, bueno, pues se puede apreciar muchísimo más. Bueno, hay puestos de comida también arriba.
Eso te iba a decir yo, que algo más
sí,
habrá ahí arriba,
bebidas,
¿no?
Barbacoas, claro. Terracita.
Uy.
¿Y esto, en fin,
eso ya
esto
es muy nuestro,
es,
eso ya es muy de aquí.
¿Que es más bien por la tarde o
sí, sí, tarde-noche. Sí. Es programa cultural tarde-noche. Y bueno, y cuando la lluvia lo permite también, ¿no? Porque claro. Aquí en Berlín, digamos que vivimos esto todo el verano, ¿no? Sigue lloviendo, así que bueno, dependiendo de la climatología. Pero en principio el programa está ahí. Yo creo que pues, de las actividades así de verano en Berlín este año, yo creo que es lo más curioso que se puede ofrecer.
¿Y hace temperatura para ir con chaquetita o cómo?
Rebequita,
es
como en el norte.
O más que mano, chaquetita.
Sí, la chaquetita y el chubasquero hay que llevarlo ahí en la mochila todos los días, ¿eh? Normalmente está haciendo buen tiempo, lo único que bueno, pues hace las 3, 4 cae un tormentón y hay que estar preparado, ¿no?
Sí, hay que ir bien equipado cuando uno sale de casa. Rosalía, Berlín se ha convertido sin duda en una de las capitales, ¿no?, culturales europeas. En muy pocos años ha dado un cambio muy importante. ¿Hay mucha actividad o mucho movimiento cultural también en Berlín en verano?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Hay, bueno, tenemos festivales, hay varios festivales de DJs muy importantes, como el Krake, del que seguro que podemos hablar a lo largo de esta conversación. Hay festivales, está a punto de empezar también, de rock español. Bueno. Hay mucha música, sobre todo. Y luego mucho programa cultural, es decir, aquí no, Berlín no cierra en agosto, sino todo lo contrario. Siguen funcionando todos los teatros de la ciudad, las óperas, importantísimo. Y bueno, y toda esa actividad cultural alternativa que no está en el programa de los teatros oficiales, pero que está en la calle de Berlín, en multitud de chiringuitos medio privados de la ciudad. Y que, no, aquí la vida de Berlín es muy burbujeante todo el año y en verano continúa.
A estas horas esta música de este DJ, Rosalía, en fin, alguno se acaba de despertar.
Pues ahora termina de despertar. Si faltaba alguien, se despierta ya.
Sí, sí, todos arriba, todos en pie. Sí, cuéntanos, sí. ¿A quién estamos escuchando?
Bueno, pues son los...
DJ Spears. Este.
Exactamente, DJ Spike, que es uno de los que va a participar en el festival Krake de Berlín de música electrónica. Este año será el tercero que se celebra este intercambio internacional de música electrónica B2B, porque B2B, el nombre es Berlín-Barcelona, ¿no? Es un intercambio de música electrónica entre dos capitales del tecno, que son en este momento Berlín y Barcelona. Vienen muchísimos DJs catalanes y naturalmente DJs berlineses también. Y ahí estaremos, no sé, ¿qué tenemos que hacer? ¿Votar con esta música? O lo que haga falta, ¿no?
Bailar, no sé cómo se baila esto. Sé que se vota, pero bailar no sé muy bien cómo se baila. Hablando de Berlín, de la música, de los festivales, de la actividad cultural, yo no sé si vuestra canciller, si la canciller alemana, es de disfrutar de este Berlín que no cierra en agosto, que es otro buen título para una obra de teatro, o busca vacaciones en otro sitio.
Bueno, lo más lejos, las antípodas de este Festival Krake, ahí está Merkel de vacaciones. No, se ha ido a Bolzano, que es una provincia autónoma, bueno, es más conocida en Alemania como el Tirol del Sur, está en Italia. Y ahí van los amantes del senderismo pacífico y silencioso. Sí. Merkel repite, ya ha estado varios años con su marido, con Joachim Sauer, y allí, y allá que se ha ido este verano, hace parada también en el Festival de Salzburgo, Austria, ópera, importante, parte de funciones. Sí. Y de todas formas está de vacaciones, pero de aquella manera, ¿eh? Porque sigue hablando con Putin cada dos por tres, y el teléfono sigue sonando, y sí. Estas vacaciones, está el teléfono.
¿Son vacaciones de un mes? No, serán un par de semanas.
Son tres semanas.
Tres
de
semanas. Pero sí. Bueno, ya has dicho que no está de vacaciones porque ese teléfono sigue sonando.
Sí, o sea, como excepción este año, ¿eh? Porque lo normal es que ella desconecte completamente y en esta ocasión, debido al conflicto en Ucrania, pues no se lo puede permitir. Le sonó el teléfono bastante también hace un par de veranos con la deuda y la prima de riesgo. Ay, creo que la dejaron descansar. Pero lo usual, como pasó el año pasado y como pasa a muchos otros, es que se apaga el teléfono, ¿eh?
Y tendremos que aprender algunos eso también. Si la canciller lo apaga, los demás.
Y por lo que cuentas es de montaña, no es de playa, ¿no?
Senderismo. Sí. Lo suyo es el senderismo, le gusta mucho caminar y es el deporte que practica. En las vacaciones de invierno se va a zonas de nieve para hacer esquí de fondo. No esquía, digamos, haciendo slalom, pero sí se atreve con el esquí de fondo. Y en verano, pues es esto, algún baño que otro, pero sobre todo mucha montaña, mucho aire limpio y caminar.
Bueno. Y suele repetir, ¿no? No cambia de paisaje de un año a otro.
Es muy fiel a sus lugares de vacaciones y solamente, pues, cuando en alguna ocasión ha habido algún disgusto con algún fotógrafo, os acordaréis de unas fotos de bañador que hubo hace unos años ahí. Sí. Ahí creo que no ha vuelto, ¿no? Pero salvo estas excepciones, ella es muy fiel a sus destinos. Incluso conoce a gente de los sitios a la que va y entabla allí relación con
los lugareños,
con los aborígenes,
decir, ¿no?
Podríamos decir.
Bueno, Rosalía es la que no se ha ido de vacaciones, por eso está ahí al otro lado de la línea telefónica atendiéndonos. También vamos a aprender a lo de desconectar, Rosalía, cuando nos llegue el momento. Apagamos el móvil también,
pues
a ver si fuera posible.
Los que tengan esa suerte, claro. Por supuesto, a desconectar y a disfrutar mucho. Yo, por mi parte, es que voy a estar aquí de guardia todo el mes de agosto, así que bueno, seguro que volvemos a hablar en alguna cosa.
Pues seguro que sí, disfruta de la cultura sobre el tejado. ¿Cómo has dicho antes? ¿Lo del tango sobre el tejado era? ¿Cómo lo habías titulado?
Sí, tango sobre el tejado de Tempelhof.
Sí. Ah, pues mira, pueden ahí... Damos ideas
del
título.
Mucha té por ahí, ¿eh?
Mucha té.
Las tres tés.
Ahora ya que escriban otros el guión de esta obra. Pues ahí Rosalía está. Sánchez, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego, pues Manuel Ángel, mañana un poco más, ¿no?
Mañana más, venga.
Venga, hasta mañana.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Real Madrid.
¡Ahí va Micho! ¡Se mete en el área, Micho!
Sevilla.
¡El Sevilla campeón de la Europa League!
Ya está aquí el primer partidazo de la temporada. El ganador de la Champions frente al de la Europa League. Real Madrid-Sevilla. Este martes vive la Supercopa de Europa más española en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Después de años de vivir entre barrotes de humo, tanta libertad era mi peor cárcel. Quería una vida normal. Empecé por encontrarte. Luego embargo, el tiempo fue tramposo. La tranquilidad me ponía nervioso. Quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelear? No me buscas cosquillas, no me buscas pasión. ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión. Relaciones pasadas, tanta intensidad y noches de resaca. Quería una vida normal. Cuando tienes lo que quieres, dejas de ver lo que tienes. Enfermo mi música y con ella mi mente. Quería una vida normal.
Eso es lo que nos propone Lucas Masciano, una vida normal con este alta tensión. Te contaba que íbamos a estar muy pendientes a lo largo de la madrugada de ese partido entre Feliciano López, ese partido que está jugando contra Roger Federer, semifinales del Master 1000 de Toronto. Bueno, pues en este momento está sacando Feliciano López. Iban 2-5 a favor en el primer set de Roger Federer, 30-40 también a favor del suizo. Quedan 10 minutos para que sean las 3, para que sean las 2 en Canarias. Te cuento que seguramente eres de los que a veces te cuenta o te cuesta conciliar el sueño, o que cuando te levantas puede que incluso te duela hasta un poquito la espalda, o como se suele decir, parece que me han dado una paliza en vez de descansar, ¿no? Pues puede que la culpa, que la responsable, sea la almohada. Porque sí que nos fijamos mucho a la hora de elegir el colchón, qué tipo de colchón, que si son de látex, que si son así, que si se adaptan al cuerpo, que si transpiran, que si tienen no sé cuántos productos para sentirnos más frescos, sobre todo en estos días de tantísimo calor. Bueno, pues existe una fórmula para saber cuál es la almohada perfecta para nosotros. Y esa fórmula tiene que ver con cuál es nuestra complexión y también con de qué manera dormimos. Por ejemplo, si dormimos boca abajo, que los hay, pues lo que te recomiendan es una almohada blanda y fina para todos aquellos que dormís boca abajo. Si dormís boca arriba, pues o si sois de los que, bueno, que cambiáis mucho de postura, que al fin de cuentas no tenéis una postura definida, la almohada tiene que ser de firmeza y de grosor intermedios. Si duermes boca abajo, que sea fina. Si duermes boca arriba o te mueves mucho, pues que sea de firmeza y de grosor intermedios. Y si duermes de lado, bueno, pues la fórmula es que necesitas una almohada alta y dura, sobre todo para que no fuerces el cuello. Y tienes que tenerlo pues levantado lo suficiente. Si tienes una demasiado blanda y demasiado baja, pues hará que el cuello caiga. Así que perderás la alineación que resulta perfecta con la espalda. Y ahí vienen los problemas, que por la mañana te levantas con eso, con dolor de espalda. Que también tienen en cuenta a la hora de aplicar esta fórmula matemática, los ronquidos. Dicen que la mejor posición para descansar y para evitar los dolores de espalda, los problemas respiratorios, precisamente los ronquidos o la apnea del sueño, pues precisamente tiene que ver con dormir de lado y con la columna recta. Así que seguramente necesitarás una almohada alta y dura.
Empecé por encontrarte. Luego el tiempo fue tramposo. La tranquilidad me ponía nervioso. Quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelear?
Hay una fórmula matemática para saber precisamente cuál es la almohada que mejor te viene. Bueno, pues el resumen es que si tienes los hombros anchos, necesitas una almohada más gruesa que si eres una persona que tiene los hombros más estrechos. Y luego ya según la postura que tú tengas para dormir, pues entonces ya más alta o menos alta. en los más pequeños de la casa, pues los doctores recomiendan que los niños, fíjate, que ellos no necesitan almohada. Ellos pueden dormir sin almohada porque su cabeza queda alineada con el cuerpo, así que es mejor que los más pequeños de la casa, los bebés, duerman precisamente sin utilizarlas. Y además, si empiezan a utilizarla, recomiendan que sea a partir del primer año de vida. Debería ser pequeña, muy mullida y de un material hipoalergénico. Y recomiendan a todos aquellos que duermen en pareja que cada uno debería tener su propia almohada.
Enfermo mi música y con ella mi mente. Quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor?
En apenas 6 minutos llegará Paloma Estrada con toda la actualización de la información. Seguimos pendientes de ese partido, de esas semifinales entre Roger Federer y Feliciano López. Esa semifinal de Master 1000 en el que Feliciano ha ganado su saque, como se suele decir, 3-5, y ahora está sacando el suizo, en el que también lleva ventaja.
Porque, mi amor, no me buscas pelear, no me buscas cosquillas, no me buscas pasión. No ves que no funcionó de esta manera, yo solo funciono con alta tensión.
Sabes que la noche de COPE la hacemos entre todos y que a ti te ponemos siempre una tarea. En este caso, la tarea de esta madrugada es la que te llevamos poniendo prácticamente todos los fines de semana desde que comenzó el verano. Es el de que compongamos juntos la banda sonora de esta madrugada. Puedes pedirnos esa canción que te gustaría que sonase en la radio. Incluso puedes dedicarla si quieres. Nosotros le pondremos voz a ese mensaje. Puedes hacerlo a través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Puedes hacerlo también a través de Twitter, @lanochedecope. O puedes llamarnos por teléfono. El teléfono es gratuito. Patricia, bueno, están al teléfono ahora, ¿vale? Patricia y Beatriz están contestando al teléfono, pero bueno, seguro que es tu momento. En unos minutos, a ese 950-60-06. Ya sabes que la llamada es gratuita y además también tenemos el correo electrónico lanoche@cope.es.
I'm counting on a memory to get me out of here. I'm waiting for the fog around this spooky little town to clear. All this time I've been being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had 7 wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline. And all around me I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go back home. If I could go back home. If I never left, I'd never have known. We all dream of leaving, but wind up in the end. Spending all our time trying to get back home.